¿Qué tal? Felices madrugadas a todos. ¿Cómo estáis? Yo hoy vengo con el traje de buzo puesto, sé que no podéis verme, pero os lo imagináis, para sumergirme en las profundidades del mar y hablar sobre una de esas criaturas que nos gustan mucho desde pequeños. Allá va la primera pista. En su especie, el macho es quien gesta a las crías. ¿Sabéis ya de qué magnífica criatura estamos hablando?
¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar!
Pues vamos a hablar de los caballitos de mar, esos intrépidos pequeños seres que son maravillosos y que también están recorriendo nuestras aguas aquí en el mar Mediterráneo y de los cuales hoy vamos a conocer un montón de curiosidades que seguro os gustan.
Los peces son muy felices, aquí tienen libertad.
El caballo de mar también es conocido como hipocampo y es uno de los animales más interesantes del mundo. Tal es así que protagoniza, de hecho, la noticia más leída en nuestro digital, Dakar y Diario, con decenas de miles de visitas. Que, por cierto, ahí os espero yo en dakaridiarioanimal.com con muchas más novedades y curiosidades llamativas. Por eso, porque es uno de los favoritos y porque es un animal muy, muy curioso, protagoniza hoy nuestra sección. ¿Cuáles son sus curiosidades más sorprendentes? La más llamativa es sin duda esa gestación del macho que os contaba al inicio, que es muy muy poco habitual en el planeta, pero de ella vamos a hablar en unos minutos también con José Antonio Esteban, presidente de la ONG Saloc. Vamos a comenzar hablando de su nombre en latín. El caballito de mar se denomina hippocampus, que viene del griego antiguo hippos, que significa caballo, y campos, que significa monstruo marino. En lo que respecta a su tamaño, es muy pequeñito. De hecho, el más grande, la especie más grande, puede medir hasta 30 centímetros de largo. Es el caso del Hippocampus ingens. La especie más pequeña hallada es el Hippocampus japapigu, que significa cerdo en Japón, por cierto, y mide tan solo 15 milímetros. Pero aquí vamos a dar fe de que el tamaño no importa, amigos, porque a pesar de ser tan pequeños, los caballitos de mar son bastante buenos cazadores y capturan a la mayoría de sus presas gracias a sus hocicos prominentes, consiguiendo un éxito de hasta el 90%. Si os estáis preguntando ahora de qué se alimentarán los caballitos de mar, pues os lo cuento. Lo hacen de una multitud de organismos del fondo del mar, tales como pequeños crustáceos y sobre todo plancton. Además, tienen la capacidad de camuflarse, cambiando de color para evitar ser capturados por sus depredadores principales. Pero no solo para eso, pueden modificar su color también por el estrés, así que si eres un amante del buceo y te topas con alguno de ellos, percibes un cambio de color, aléjate porque estás haciendo que se ponga un poquito nervioso. ¿Sabíais que el caballito de mar puede vivir hasta 6 años? Aunque algunas especies no llegan a celebrar ni su primer cumpleaños. Y he aquí otra pregunta que quizás os estéis haciendo ahora mismo. ¿Por qué llamamos a este animal caballito de mar? Os lo habréis podido imaginar un poco por lo que contábamos al inicio de su nombre, de la raíz. Pero básicamente es porque su hocico es prominente y su forma vertical de nadar hace que se asemeje a este mamífero, al caballo, ¿verdad? Nos zambullimos ahora en la curiosidad más llamativa del caballito de mar, y es que el macho gesta a las crías. Sí, lo que estáis escuchando, el macho es el encargado de lo que nosotros conocemos como el embarazo, esa ardua y difícil tarea que habitualmente es cosa exclusiva de la hembra o de la mujer. Pues vamos a hablar sobre este tema con José Antonio Esteban, presidente de la ONG Saloc, que también nos va a responder a la otra gran pregunta. ¿Son fieles, como se dice, a una única pareja los caballitos de mar, o la monogamia lo es lo suyo?
Bueno, la verdad es que la biología reproductiva de los caballitos de mar es un tema apasionante. Es cierto que los caballitos forman parejas que suelen ser estables, pero lo realmente increíble es que son los machos los que incuban los huevos. De hecho, la hembra pasa los huevos a una bolsa de incubación que tienen los machos en el vientre, parecido al marsupio que tienen los canguros, pero sin ningún aporte nutricio, simplemente es un sitio donde los huevos se desarrollan, y cuando estos huevos eclosionan, el macho, mediante movimientos convulsivos, va soltando a los pequeños caballitos, que ya son prácticamente igual que los adultos, pero en miniatura, al mar, y estos caballitos ya viven de manera independiente. Lo que se ha demostrado, y esto nos lo comentó Miquel Planas, que es un investigador del CSIC muy majete, que colaboró con nosotros en las charlas de Saloc sobre caballitos, es que no suelen ser fieles, es decir, hay cierta infidelidad. Y eso se ha demostrado mirando la genética de estas crías y viendo que pertenecían a varias hembras.
Parejas estables, sí, pero crías de distintas hembras en un mismo parto, entre comillas, también, ya lo habéis escuchado. No son tan fieles como parecen los caballitos de mar. El caso es que antes de todo nacimiento tiene que haber un cortejo. El apareamiento de estos animales empieza con un proceso en el que el macho baila y expulsa chorros de agua desde su bolsa para mostrar a la hembra que está vacía. El cortejo puede durar algunos días hasta que finalmente el ansiado apareamiento tiene lugar. La pareja de caballitos de mar hace un baile ceremonial en el que entrelazan sus colas y finalmente, ojo al dato, el macho expulsa un líquido seminal y la fecundación de los huevos no se realiza ahí, sino cuando entran ya en la bolsa ventral del macho, desde la hembra. De hecho, un estudio liderado por el Centro Helmholtz de Investigación Oceánica Kiel, Geomar, publicado en las actas de la Academia Nacional de Ciencias, ha descubierto que se producen unas modificaciones en el sistema inmunitario que son las que permiten que los caballitos de mar machos también se queden embarazados. Esto ocurre además con otros animales, los peces pipa. Los caballitos de mar pueden tener hasta 1.800 crías de una sola vez, ahí es nada. Y las pequeñas, mientras crecen, son bastante glotonas, pudiendo comer hasta 3.000 veces al día. Cuando se vuelven adultas, el número de veces ya baja a una un poquito más normal, entre comillas, que son las 50 aproximadamente. En España, el área de distribución del caballito de mar es muy amplia y abarca también todo el litoral mediterráneo. Sin embargo, debido principalmente a nosotros, esta maravillosa especie llamada Homo sapiens, entiéndase la ironía, estos pequeños animalillos están empezando a desaparecer. José Antonio Esteban, presidente de Xaloc, nos cuenta cuál es la situación ahora mismo del caballito de mar en el Mediterráneo.
Que no existen unos censos específicos para estas dos especies de caballitos que tenemos en el Mediterráneo, la Hippocampus hippocampus e Hippocampus gutulatus, y la verdad es que tenemos claro que están en franca regresión. Cada vez vemos menos caballitos cuando hacemos inmersiones en el mar, y esto se debe fundamentalmente a dos factores. El primero, a interacciones accidentales con pesquerías, sobre todo los arrastreros muchas veces capturan a estos animales, evidentemente sin quererlos, pero porque no, para ellos, para la mayoría de ellos, no tienen ningún tipo de valor comercial. Y el segundo, y más importante, por degradación de su hábitat. Estos animales en el Mediterráneo están ligados fundamentalmente a las praderas de Posidonia marina y otras fanerógamas, pero fundamentalmente Posidonia. Y también sabemos que estas praderas, estas manchas de Posidonia, están en regresión.
Desde su ONG Xaloc están trabajando en un interesante proyecto que podría ayudar mucho a la conservación y protección del caballito de mar. Nos lo cuenta.
Bueno, nosotros en Xaloc conocíamos el problema de los caballitos, pero este problema se activó más precisamente cuando algunos pescadores nos comunicaron que los capturaban accidentalmente en sus redes. Y fue precisamente la cofradía, las mujeres pescadores de la cofradía del puerto de Gandía, que nos dijo: oye, ¿y qué podemos hacer con estos caballitos? Nosotros los soltamos al mar, pero ¿hay algo que podamos hacer mejor por ellos? Y entonces pensamos en realizar un proyecto en el que, bueno, estos caballitos se mantuvieran en condiciones adecuadas y nosotros los liberáramos posteriormente en una zona de reserva, en una zona donde no se volvieran a pescar. Sabéis que estos animales se mueven distancias muy cortas porque prácticamente viven ligados al sustrato, a las praderas de Posidonia, y si los sueltas en una zona de reserva es muy difícil que salgan. Empezamos el proyecto, pero hemos tenido problemas fundamentalmente a la hora de obtener las autorizaciones por parte de la administración y estamos todavía en ello.
Confiamos en que pronto las autoridades permitan que esta reserva llegue a buen término. Antes de terminar, os quiero contar además que estamos en plena época de alerta tortuga en nuestras costas. Ya que estamos hablando del mar Mediterráneo, todos tenemos que poner nuestro granito de arena para echar una mano a esas tortugas marinas que se acercan año tras año a crear sus nidos para poder desovar. Desde Xaloc, desde esta ONG, han querido contarnos cómo debemos actuar si nos encontramos con rastros del paso de una tortuga en la arena. Podéis verlo también a través de sus redes sociales o con un ejemplar poniendo huevos. ¿Cómo debemos actuar para no liar la parda? Vamos a ver cómo tenemos que hacer, chicos.
Cada vez que veamos a una tortuga desovando en nuestras playas o veamos restos de una tortuga que ha salido por la noche a desovar y veamos las huellas o veamos un animal muerto, siempre, siempre llamemos al 112. Esto es lo más importante de todo. Y a partir de aquí ya se pondrá en marcha el protocolo para la actuación en los diferentes casos. Es también muy importante que si vemos a un animal que está saliendo por la noche a poner los huevos, las tortugas marinas suelen salir en horario nocturno, y muchas veces cuando los vemos es cuando nosotros estamos en la playa, pues de fiestas, al lado de un chiringuito o pasándolo bien. Es muy importante que no la molestemos, que no la iluminemos con nuestros móviles, que guardemos un espacio, porque las tortugas salen y si ven que hay algún tipo de molestia, dan la vuelta y se vuelven a meter sin poner los huevos. Y eso es un problema para ellas.
Pues ya sabéis, si veis alguna tortuga o rastro de ella, por favor directamente al 112, que también nosotros podemos hacer mucho desde nuestra pequeña perspectiva. Y con esto y un bizcocho, os cuento más curiosidades sobre fauna salvaje y mascotas la próxima semana, que no rima con nada, pero bueno, ya sabéis que me gusta despedirme así. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Un abrazo, Gema. ¡Feliz madrugada a todos!